Decide informado.
¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra COVID?
Pues antes que nada, tenemos que saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de eficacia. Realmente la eficacia de una vacuna se mide en un estudio de laboratorio en condiciones ideales. En este caso, las vacunas sabemos que pasan tres fases de investigación antes de ser autorizadas para su uso de emergencia, en el caso de las de COVID. Y en la tercera fase de investigación, pues comparamos un grupo grande de humanos, que participantes voluntarios que recibieron la vacuna en investigación, contra uno que no la recibió, y a lo largo del tiempo lo seguimos para ver cuántos se enferman de cada grupo y así saber qué tan eficaz es la vacuna para protegernos contra la infección o, en este caso, contra el desarrollo de la enfermedad una vez que nos infectamos de SARS-CoV-2. La enfermedad que estamos queriendo prevenir, pues, es COVID-19. Entonces, la eficacia en el caso de las vacunas de COVID, pues, varía dependiendo de cada una. Por ejemplo, las vacunas de RNA, como la de Pfizer y BioNTech, tienen una eficacia por arriba del 95% para proteger contra el desarrollo de COVID grave que requiera hospitalización o incluso requiera terapia intensiva. Otras vacunas, por ejemplo la de Oxford y AstraZeneca, tienen una eficacia del 70% para protegernos contra cualquier tipo de o forma de enfermedad de COVID-19 y es superior al 90%, casi 100%, para protegernos contra el desarrollo de COVID grave, severo, que requiera hospitalización o terapia intensiva, una vez que recibimos o completamos el esquema de vacunación.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con un minuto en la radio de Morelos, fin de semana, otra vez 16 de julio del año 2021, exactamente, a disfrutar y obviamente relajarse, tomarlo con calma. Hay tránsito lento en todo Cuernavaca para que también lo estén tomando como un tip en caso de que vengan de sur a norte, de norte a sur o de poniente al otro lado, pues lo tomen con calma. De nueva cuenta, fin de semana, quincena todavía, llovió ayer bastante fuerte en ciertos puntos de la ciudad de Cuernavaca para que también lo estén tomando a consideración. La recomendación, después de ver lo que está sucediendo en ciudades como Guadalajara o también allá en varios municipios del Estado de México, si ven alguna fuga, si ven algún detalle, pues repórtenlo al 911 precisamente para evitar cualquier tipo de desastre, por pequeño que sea. Ahí está el tip. Esto obviamente no solamente aplica para Cuernavaca, sino para todo el Estado de Morelos. De esa manera, sean bienvenidos y bienvenidas al Ojo de la Mosca a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, de aquel lado del cristal está en la producción Laura Duarte, también Alan Huesca, como cada mañana, está al frente de la consola central de esta estación de radio, y aquí a un lado, todavía friolenta, a eso me refería con el clima que tenemos o con el que amanecemos el día de hoy. Igual ustedes tienen, yo tengo calor, pero Cintia está completamente cubierta con abrigo. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Tienes toda la razón, yo hoy amanecí, bueno, desde el día de ayer amanecí muy friolenta y bien dicen, hay que prevenir mejor que lamentar, así es que yo ya estoy bien abrigada por cualquier cosa, así es que le deseamos que tenga una excelente mañana en estos momentos. Si ustedes están tomando sus alimentos, su cafecito, pues buen provecho también. Hay que empezar con toda la actitud en esta mañana. Hay que recordarles que estamos en semáforo verde, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia. Les invitamos a que tomen todas las medidas de sanidad, los protocolos sanitarios, el uso correcto y obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, también el frecuente lavado de manos con agua y con jabón, y si tienen que salir de casa, lleve consigo el gel antibacterial ahí en un botecito, en un frasquito, que siempre nos va a servir, va a ser de mucha ayuda en estos momentos en los que el coronavirus todavía está latente, no nada más en los diferentes estados de la República, sino también aquí en Cuernavaca, en nuestro estado de Morelos. Así es que ya con esta invitación, ¿qué les parece si nos vamos a cosas más amenas? Vamos a escuchar los avances del día.
El día de hoy hablaremos del tercer encuentro de estéticas de ciencia ficción. Conexión con el mundo celeste y el inframundo Chalcatzingo. Desde Sudamérica estaremos conversando con Aco, el artista peruano. Un momento en la cultura con Cantinflas. Sembrar ternura, capacitación docente, arte, educación para la infancia. Y en las propuestas musicales, los Rolling Kings y Desmond Dekker, así es que quédense con el ojo de la mosca.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9 FM, mientras que si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Y también recuerden, a todos los que les gusta la virtualidad, nos pueden seguir en las redes sociales, Instituto Morelense de Radio y Televisión en Facebook, y también El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione, comente, y también estaremos interactuando con cada uno de ustedes. Para los que prefieren más esta comunicación directa, las líneas de cabina están abiertas para todos ustedes, 777-243-6201 y 777-243-6202.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1790 muere el economista británico Adam Smith, máximo representante de la Ilustración escocesa y considerado el padre de la economía como ciencia. Desde la publicación de su obra La riqueza de las naciones, nace en junio de 1723. ¿Se acuerdan de eso que nos enseñaban en secundario o prepa de la mano invisible? Pues bueno, se lo debemos a él. Cuando de repente todo cae por su propio peso, tal cual, sí. Pues bueno, ahí está la mano invisible de Adam Smith. 1852, fallece el poeta italiano Salvatore Camarano, quien destaca también como libretista de ópera durante el siglo XIX para compositores como Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi. Nace el 19 de marzo de 1801. 1876, nace en Zacatlán, Puebla, el catedrático y político revolucionario mexicano Luis Cabrera, autor de obras como El balance de la revolución y Herencia de Carranza. Muere el 12 de abril de 1954. 1889, nace el novelista estadounidense Early Stanley Gardner, autor de novelas policíacas y creador del personaje Perry Mason, protagonista de más de 80 obras, entre las que destaca The Case of the Velvet Closet. Muere el 11 de marzo de 1970. También un día como hoy de 1911 muere en París, Francia, el filólogo colombiano Rufino José Cuervo, autor de Anotaciones críticas al lenguaje bogotano, una obra clásica de la dialectología hispanoamericana. Nace en Bogotá el 19 de septiembre de 1844. Y por último, en 1928, el presidente mexicano para el periodo 1928-1932, el general Álvaro Obregón, es asesinado en la Ciudad de México por el fanático religioso José de León Toral. Nace el 19 de febrero de 1880.
Personaje del día.
Por primera vez el pintor inglés Sir Joshua Reynolds, miembro de la Royal Academy, de la Royal Society y la Royal Society of Arts de Londres. Estudió los clásicos como Rafael en el Vaticano. Se inició en el estudio de retrato en Londres en 1740 con el retratista Thomas Hudson, y en 1749 viajó a Roma. Para 1752 partió hacia Florencia, Bolonia, Venecia, adquiriendo un conocimiento más profundo de la tradición pictórica italiana. En 1753 se radica en el Great Newport Street de Londres, donde llegó a tener una media de 150 clientes por año. Empleaba ayudantes para los fondos y los vestidos. Asignó características teatrales o mitológicas a los modelos femeninos y los liberó de las limitaciones convencionales de poses y ropajes. La mayoría de sus retratos son de interior. Llegó a tener 6 personas posando para otros tantos retratos en un solo día. Dejó más de 2.000 retratos en diferentes formatos, poses y ambientación. En 1764 crea el Club Literario, al que pertenecieron el ensayista y crítico Samuel Johnson, el actor David Garrick, el estadista Edmund Burke, los escritores Oliver Goldsmith, el escritor James Boswell y el dramaturgo Richard Brinsley Sheridan. Al formarse en 1768 la Royal Academy of Arts, es elegido presidente y se le concede el título de Sir. Algunas de sus obras son Muchacho leyendo de 1755, Retrato de un eclesiástico, Retrato de Ana, Condesa de Albemarle de 1758, entre muchas otras más. Muere el 23 de febrero de 1792.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En la línea telefónica, el arqueólogo Jaime Reséndiz Chacón, con el tema Conexión con el Mundo Celeste y el Inframundo, Chalcatzingo. Arqueólogo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto.
Oye, pues háblanos sobre este nuevo tema del Tlacuache para esta semana, Chalcatzingo, que estuvo cerrado y está abierto. Antes que nada, la recomendación para ir a visitarlo, ya sea solos o acompañados, porque tienen todas las medidas de seguridad.
Por supuesto, es un lugar maravilloso. Es uno de los pocos sitios donde puedes observar relieves olmecas in situ, tal como los dejaron los antiguos pobladores. Y el Tlacuache de este número lo que trata es sobre el hallazgo de un saumerio en 1973-74 y su interpretación. Es muy común en la iconografía olmeca el establecimiento de fuerzas frías y fuerzas calientes, y la unión de estas que hacen lo sagrado. Entonces, lo que vas a tener es un saumerio en el cual te van a marcar la piel del monstruo de la tierra y pues tres platitos al interior, cada uno hablando del plano terrestre, del inframundo, el plano de la tierra y el plano celeste. Entonces, y estaba al interior de un trono donde se sentaba el gobernante y se impartía justicia, daba órdenes. Y una vez más, el trono está decorado con el rostro del monstruo de la tierra. Entonces, el gobernante se vuelve en una especie de árbol cósmico, uniendo el inframundo con el cielo y adquiriendo la capacidad sagrada para gobernar.
Estos descubrimientos, arqueólogo, ¿en qué año se dieron? Porque incluso sabemos que todos ustedes están en constante investigación precisamente para encontrar nuevos datos para todos nosotros.
Bueno, sí, lo que pasa es que, como ustedes saben, el Museo Regional Paunahua sufrió daños a consecuencia del terremoto del 19 de septiembre del 2017, y se está planteando, junto con su restauración, hacer una nueva museografía. Entonces, eso nos permitió abrir cajas en bodega, buscar nuevas colecciones que no pudieron integrarse, y lo que estamos ahorita es sacando a la luz un elemento que fue encontrado, te digo, hace en el 73, pero que nunca ha sido publicado en castellano, curiosamente. Entonces aprovechamos, hacemos interpretación, hacemos el análisis simbólico del objeto para conocimiento de la gente, y pues actualizar a la vez la colección del museo.
¿En qué idioma se publicó originalmente, arqueólogo?
Está publicado en inglés, lo hizo el arqueólogo David Ross en un libro que se llama Ficha al Castigo. Es el pilar para conocer esta zona arqueológica, y hasta el momento no se ha traducido. Entonces, es la ventaja de para el público hispanohablante tener una publicación en castellano.
Muy bien, pues de nueva cuenta, muchas gracias por estos datos que estamos recibiendo. Siempre se aprende algo nuevo, sí. Por parte de nuestras zonas arqueológicas. Sabemos, y ya lo han comentado ustedes mismos ahí, por parte de este centro de investigación, tienen el dato, ¿no?, de posibles lugares donde podría haber más asentamientos, pero es poco a poco y con calma.
Efectivamente, o sea, México es un país riquísimo culturalmente. Estamos hablando de que el Estado de Morelos tiene entre 3.000 y 5.000 zonas arqueológicas registradas, y vamos conociendo poco a poco nuestro pasado.
¿Y como cuánta, más o menos, como cuántas más cree que estén todavía ahí pendientes por descubrir?
Híjole, estamos rascando el 10% de lo que tenemos.
Órale.
Es tan rico nuestro país que no nos damos abasto para poder investigar todo lo que existe.
Justo eso, porque hay una gran extensión de territorio que todavía no se ha analizado, no se ha investigado, y que sin duda en el momento que se haga nosotros vamos a estar más que sorprendidos y asombrados, sobre todo por toda la información que ustedes como arqueólogos nos pueden dar.
Así es.
Arqueólogo, de nueva cuenta, gracias por estas palabras. Ahí está la recomendación, recuerden, para el número de esta semana: conexión con el mundo celeste y el inframundo. Chalcatzingo, arqueólogo Jaime Reséndiz Chacón, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El Ojo de la Mosca te presenta la cartelera cultural. México te invita a que disfrutes los conciertos que este fin de semana se estarán llevando a cabo en el poblado de Tetecala. Hoy, imperdible la presentación de Titereliches, Palabras de la Tierra, en punto de las 17 horas. Soundcheck, Prueba del Sonido, hoy en punto de las 18 horas. Estos eventos se estarán realizando en Casa de la Cultura. En la explanada del Ayuntamiento de Tetecala se estará presentando este sábado 17 de julio en punto de las 5 de la tarde Itzacayum y la Naturaleza Sonora. Además, a las 6 de la tarde podrás disfrutar la presencia escénica de Línea 2 Teatro. El Centro Cultural Teopanzolco te invita a disfrutar este viernes 16 de julio el concierto de Julio Hernández, Highlights Piano. La entrada es libre. Visita las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco para más información. Y desde hoy te invitamos a que agendes tus actividades por la mañana del próximo martes 20 de julio, porque la Casa de la Cultura en Coatlán del Río te invita a la exposición Fiestas Populares y Tradicionales de Morelos, fotografía de Fernando Soto. No te pierdas la visita guiada que se llevará a cabo en punto de las 11:30 de la mañana. Coatlán del Río te espera. Este fin de semana recuerda visitar la página de 3AM Podcast en YouTube de Daniel Valladares y disfruta de las historias de terror que tiene para todos. Curso de pintura acrílica, clases de guitarra y ukulele, yoga y mucho más son las actividades que el Foro Punto Cultural tiene para ti. Contáctalos al 777-111-8514. Están ubicados en calle Cuauhtémoc, número 613, Colonia El Empleado.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos. nuevamente por las emisoras del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos pero ratosos.
La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua.
Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú, Partido Verde.
Hola, hija. Regresando de vacunarme. Y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis.
Me da mucho gusto, papá. Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos.
Ya falta menos para visitarte, abue.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Gracias por continuar con nosotros en este su programa, El Ojo de la Mosca, y nosotros estamos muy contentos porque ya tenemos una invitada aquí en cabina y ella es Jessica Armenta del colectivo Tecuani, que nos estará platicando acerca de unos talleres, de unos cursos, de unas capacitaciones. Ella nos va a explicar todo, a qué se refieren estas actividades que se estarán desarrollando próximamente y que sobre todo, antes de entrar al aire, ella nos comenta. Y así es que les voy adelantando para que los radioescuchas ahí vayan, como bien dicen por ahí, parando la oreja. Para todos los que tengan niños o infancias cerca, en su hogar, en su círculo, esto les va a interesar mucho. ¿Cómo estás, Jessica?
Hola, buenos días, muchas gracias, muy bien. Muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias por el espacio. Y también muchas gracias a todos los radioescuchas que están con nosotros acompañándonos.
Muy bien. Oye, háblanos sobre Sembrando Ternura. Prácticamente el verano ya está aquí y hay un montón de oferta para los pequeñitos, pero también para los papás, los tíos y las mamás de los pequeñitos. ¿De qué va Sembrando Ternura?
Así es. Sembrando Ternura es una capacitación para arte y educación y está enfocado a padres, madres, psicólogos, artistas, docentes, pedagogos, puericulturistas, para todos los profesionales que se dedican a trabajar con niños, principalmente con infancias. Vamos a abordar temas desde bebés, desde estimulación temprana, hasta chicos de primaria y otros temas juveniles. La verdad es que Sembrar Ternura es una actualización, es una capacitación docente en el que vamos a contar con dos talleristas y tres conferencistas para poder tener herramientas, para compartirles las herramientas emocionales, artísticas y sobre todo de cuidado a las infancias.
Tú me comentabas que eres maestra de profesión y cómo has, durante toda esta pandemia que ha sido bien complicada para todos, ¿cómo has visto, por ejemplo, el desarrollo de los niños de forma emocional en lo que consta de las emociones?
Así es, yo soy maestra de danza, de iniciación artística y la verdad es que ha sido todo un reto entrar en la pandemia con los recursos tecnológicos, emocionales y teóricos que, que había tenido, ¿no? O sea, por supuesto que todos los maestros hemos estado súper al pendiente de qué más herramientas podemos lograr integrar en nuestras clases para llegar a los niños.
¿Qué necesita el niño para que tú, o mejor dicho, él pueda captar tu atención y pueda captar todo lo que tú le estás enseñando?
Sí, exacto. Yo creo que todos los maestros nos vimos así como en un mundo súper creativo de resolver muchísimas temas, ¿no? De tecnología. Y sobre todo, todos pusimos el ojo de atención en ver que los chiquitos necesitaban un acompañamiento emocional. Necesitaban expresar la emotividad de la situación,
lo
¿no?
Lo que están sintiendo en este momento. Bueno, lo que siguen sintiendo.
Claro, sí. Porque además, todas las familias, o sea, no solo los niños, ¿no? Todas las familias nos vimos involucrados en este aislamiento, en este poco contacto físico con otras personas, y los niños lo reflejan muchísimo. Por eso es que uno de nuestros pilares, y por eso se llama así nuestro curso, es la ternura. Creemos que a partir de la ternura, de trabajar la emoción, la expresión y el respeto, podemos lograr una conexión con el niño súper padre para la enseñanza de las artes.
Muy bien. Oye, en ese sentido, ¿cómo será? ¿Presencial, todavía de manera virtual? ¿En dónde, cuándo y cómo se lleva a cabo?
Se va a llevar a cabo del 9 al 12 de agosto aquí en Cuernavaca, Morelos, y va a ser de manera presencial. En la sede tenemos dos sedes distintas, pero en ambas vamos a tener todos los protocolos de seguridad, de sanidad. Y va a ser de manera intensiva. Estos dos talleres van a ser de lunes a jueves, y al final del día de talleres vamos a tener las conferencias, y el costo va a ser de $2,500 pesos. Y tenemos el 10% de descuento en pronto pago antes del 31 de mes. Y también a grupos de 4 maestros, docentes o profesionales, también les podemos ofrecer el 10% de descuento.
Oye, está muy bien, sobre todo hacer énfasis, ¿no? Ya al principio Hugo nos platicaba de que sí, ya está el verano y que están desarrollando actividades para los niños, precisamente para que olviden un poco esto de las clases, el estrés que esto les genera de estar tomando clases en línea, pero también estas actividades, en este caso estos talleres o estos cursos, pero para los padres de familia, para los docentes, para todas las personas o los profesionales que trabajan con niños, es bien importante, porque también nos hemos sentido frustrados en algún momento de la pandemia como profesionales al no saber cómo tratar a un niño durante la virtualidad.
Así es, sí, la verdad es que también, o sea, además de todas las ofertas que hemos escuchado para los chiquitos, justamente para liberarlos, ¿no? Y cambiar un poquito la rutina, lo que queremos hacer es dotar a los docentes, a los padres, de herramientas emocionales a través del arte y de actualizaciones. Una de nuestras conferencistas se llama Francis Jiménez y es una neuropsicóloga que, además de hacer diagnóstico, evaluación y rehabilitación neuropsicológica, participa con padres y escuelas para llevar a cabo un plan de estrategias en integrar a los chiquitos que tienen diferentes problemáticas. Y también parte de su trabajo es el consejo a los padres sobre la creación de hábitos de acompañamiento emocional y de, pues, toda esta parte anímica.
Sí, sí, sí.
Entonces, también estamos, pues, muy orgullosos de contar con la participación de este increíble profesional, Francis. Y también por eso queremos invitarlos muchísimo a que participen y se inscriban en ese taller, porque la verdad es que vamos a abordar muchísimos temas súper actualizados de investigaciones en cómo los chiquitos durante esta pandemia se desarrollaron, qué necesidades fueron las que vimos, ¿no? Como que se necesitaban atacar. Así que vamos a tener todas estas herramientas prácticas y metodológicas en el taller.
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, curso Sembrando Ternura. Pues ya la fecha límite para inscribirse es fin de mes.
Es fin de mes, exacto. Tienen el 10% de descuento y arrancamos el 9 de agosto.
Ahí
es del
estaba.
9 al 12.
Redes sociales, ¿dónde los encuentran? Más información, correo electrónico, teléfono.
Sí, para las inscripciones nos pueden escribir a colectivo.tecuani@gmail.com y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Producciones Tecuani y en Instagram como Colectivo Punto Tecuani.
Ahí está la invitación entonces, porque hace un año nosotros nos sentíamos perdidos en el espacio, no sabíamos cómo atender estas necesidades de todos los infantes de forma emocional a través de la virtualidad. Y para todos los que nos están escuchando y estén muy interesados, que yo sé que sí habrá alguien ahí que va a estar interesado porque trabajan con niños o incluso tienen niños y demás, aquí está la invitación de Jessica Armenta del colectivo Tecuani. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio.
Estas son las breves culturales. La exposición con los trabajos ganadores del WordPress Photo 2021, el concurso de fotografía más importante del mundo, llegó al Museo Franz Mayer con la vida humana, marcada por el COVID-19 como temática principal. Destacan el trabajo del mexicano Iván Macías, segundo lugar en la categoría de retrato, en el que se muestra a una fatigada doctora al término de su jornada de servicio, con profundas marcas en el rostro provocadas por el uso del equipo de protección, así como la fotografía ganadora del certamen este año, del danés Matt Nissen. El arte circense sortea la pandemia gracias al gusto de los mexicanos. Con Bardum, el show, el circo Atay de Hermanos, presenta cuatro actos principales a los que han denominado las cuatro maravillas del circo. En medio de ellos, otros clásicos del arte circense estarán acompañando al espectáculo. Uno de los actos principales es el péndulo fantástico, en el que un hombre desafía las alturas sobre la estructura metálica. Se presentará también el globo de la muerte, donde habilidosos motociclistas dan vueltas dentro de una esfera que se mueve a velocidad vertiginosa. Otro acto es el de los trapecistas, en que los expertos demuestran sus destrezas al surcar los aires. Y finalmente estará el hombre bala, en el que un proyectil humano es disparado a gran velocidad. Bardum, el show, se estrenará el viernes y tendrá funciones todos los días hasta el 15 de agosto en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del lugar. Manifiesto, el futuro. Es Care es el título de la exposición colectiva que celebra la diversidad sexual de la comunidad Care, que se exhibe en la galería PRPG. Integrada por más de 60 obras, entre pinturas, grabados, serigrafías, collage, escultura y fotografía, con bordados de creadores de México, Estados Unidos, Reino Unido y Haití. El propósito de la muestra es promover un pensamiento abierto y una visión colectiva sobre el care. Debido a las restricciones sanitarias, es necesario realizar cita previa para visitar la exposición. El horario de la galería es de lunes a sábado, de 13 a 18 horas. Se debe ingresar a prpg.mx y hacer clic en cita para programar una visita. La galería se encuentra en la calle Lucerna, número 1, interior 100, Colonia Juárez, en la Ciudad de México. La muestra concluye el 31 de julio. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente mañana. Nos escuchamos en la próxima emisión.
De la mañana con 30 minutos en la radio de Morelos. Recuerden los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 243-6202, la página imrit.org, para que también estén atentos de lo que sucede no solamente en la radio, sino en la televisión pública del estado de Morelos. En la línea telefónica, el coordinador del tercer encuentro de estéticas de ciencia ficción, maestro Amadis Ros González. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, platícanos cuándo, cómo y dónde se lleva a cabo este tercer encuentro.
Se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes la última semana de noviembre, específicamente 24, 25, 26. Y tenemos abierta la convocatoria para participar, que cierra dentro de 15 días, justamente el 30 de julio.
¿Para quiénes está dirigida esta convocatoria, esta actividad?
Está dirigido como participantes a aquellos que estudian, analizan, crean ciencia ficción en México o acerca de México. En esta etapa de convocatoria para participar, posteriormente invitaremos al público en general para que asista como espectadores.
Muy bien. Oye, ¿los datos en qué página se encuentran para que tengan más información todos los que están escuchando? Muchos lugares, y lo tenemos que hablar, alrededor de la ciencia ficción se han cerrado durante la pandemia, desgraciadamente, pero qué mejor momento que este para que también participen en este tercer encuentro de estéticas de ciencia ficción.
Sí, claro que sí. En la página del CENIDIAP, que es CENIDIAP, con C y P al final, cenidiap.net. Entran ahí y van a encontrar inmediatamente la convocatoria para el tercer encuentro. y ahí encontrarán pues las bases y pues todos los detalles que se necesitan.
Ok, presencial, virtual, de manera híbrida, ¿cómo estará este asunto?
Pues nos informaron, de hecho, la semana pasada que va a ser virtual, okay. No se quieren arriesgar todavía este año.
Pero pues qué mejor ciencia ficción eso, ¿no? Que conectarnos vía pantallita y estar ahí colaborando.
Definitivamente, llevamos ya un año y medio ciencia ficcional.
Recuerden que si ustedes, todos los que nos están escuchando, si quieren toda la información, es muy fácil, simplemente vayan a las redes sociales del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o de igual forma del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas y también del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción, para que puedan tener todos los requisitos o toda la información necesaria para que se puedan postular o se puedan inscribir. Además, hay que recordarles que si bien ya nos comentaban que nada más, primeramente es para todas las personas que se estén dedicando, si bien coordinador nos mencionaba, por favor, a todas las personas que se dediquen a esto de la ciencia ficción y posteriormente al público en general.
Así es, si esta etapa es para los que participen como ponentes, queremos ponencias tradicionales, académicas, que una persona va y lee su ponencia, y también tenemos la modalidad nueva de ponencias performáticas, que se pueda realizar algo en vez de solamente estarlo leyendo. Todos estos detalles están en la convocatoria, por favor no olviden checarla.
Muy bien, pues ahí está la invitación, recuerden, para este tercer encuentro de estéticas de ciencia ficción, si les late o si están comenzando durante esta pandemia entrándole a la ciencia ficción de cualquier rama, como ya lo mencionó precisamente nuestro invitado, el maestro Amadís Ros González, ahí está una excelente oportunidad. Aparte lo pueden hacer desde casa. Maestro Amadís Ros González, muchas gracias por esta información.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, que tengan buen día.
Cartelera cultural. Cultura Bactún presenta Buena Madera, una experiencia viva de todos estos años del rock. Sábado 17 de julio en punto de las 7 de la noche. La entrada es completamente gratuita. Reservaciones al 777-333-2097 y al 777-496-0950. La Biblioteca Vagabunda tiene transmisiones a través de Facebook que puedes ver con toda tu familia. Este domingo 18 de julio, en punto de las 12 del mediodía, disfruta de los cuentacuentos con Nadia Altamirano, Tianguis de Nombres. De martes a domingo visita la exposición Dones y Habilidades de Vicente Rojo. El Jardín Borda te recibe de 10 de la mañana a 17 horas con todas las medidas de sanidad. Y el Museo Morelense de Arte Popular te invita a visitar este fin de semana la exposición Sueños de Piedra del maestro artesano Eleuterio Hernández Porcayo. Además, podrás admirar la pieza del mes Juguete Móvil, Columpios y Carrusel del Parque del maestro artesano Óscar Martínez Longoria. De martes a domingo, de 10 a 17 horas.
El municipio de Emiliano Zapata nos invita al primer Festival Internacional de Danza Folclórica. La invitación es a que asistan, pero con todas las medidas de sanidad. Es obligatorio el uso de cubrebocas. Están en las redes sociales del municipio de Emiliano Zapata ya circulando esta e-card, esta imagen con toda la información en donde nos dice América Unida. Se pueden apreciar las dos banderas de México, Estados Unidos. Y la cita es este próximo domingo 18 de julio en punto de las 12 del mediodía para que puedan ser partícipes del Brinco del Chinelo, que va a partir del Oxxo hacia la ayudantía municipal. A la 1 de la tarde se estará dando inicio como tal al festival afuera de la ayudantía. Les reiteramos, todas estas actividades se están haciendo y se están realizando con todas las medidas de sanidad. Recuerden, este próximo domingo 18 de julio, el primer Festival Internacional de Danza Folclórica es una invitación del municipio de Emiliano Zapata y en especial de la colonia 3 de Mayo, muy popular. También saludos a todos los que nos escuchan de aquel lado, y hay que consumir también todas estos productos de cerámica, Hugo, para la reactivación económica.
Muy bien, pues ahí está otra recomendación precisamente por parte de El Ojo de la Mosca. Recuerden, también este domingo hay Morelos en la Hora Nacional, 10:30 de la noche, para que lo estén tomando en cuenta.
Y también les recordamos que aún tenemos libros que ya les compartíamos en las redes sociales del Ojo de la Mosca. Si usted quiere leer un poco de novela o de poesía, no se preocupe más. El Ojo de la Mosca le tiene ahí algunos obsequios, así es que simplemente llame a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 para que se pueda llevar estos libros. De igual forma, también tenemos discos, Hugo. Todavía tenemos uno de Marco Ruiz, ¿verdad?
Sí, ahí está también este compendio de Morelos al Ataque con la historia de la música hecha en el estado de 1961 al 2016. Recuerden que Marco también ya nos avisó que estará haciendo ese anexo del 16 al 2021 con lo que se ha publicado precisamente estos últimos 6 años.
¿Y qué te parece si nos vamos con un poco de música? Porque ya son las 9:37. ¿Qué tenemos por ahí, Hugo, para todos los amantes de la música de esta mañana?
Muy bien, tenemos, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar con Marco Ruiz. Mientras tanto, vamos con un poco de jazz y ahorita les decimos de qué se trata. Escuchamos a Desmond Dekker, que nace en 1941. Ya les estaba hablando de jazz, ¿no? Pero algo más tirado al sonido de Jamaica, Israelites, a través de la radio de Morelos.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿Qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Pero si alguien me pregunta si te quiero.
El bolero glam de Daniel, Me Estás Matando, sonará como nunca este sábado 24 de julio a las 7 de la noche en Teopanzolco. Ven a cantar los boleros rompecorazones de Daniel, Me Estás Matando a Teopanzolco el 24 de julio. Boletos en boletia.com.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograrlo.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las dos.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las dos. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Expresiones del arte. Su mundo es fantástico. En él la libertad y la geometría se conjuntan entre seres andróginos, gatos, introspección, mujeres, creación y movimiento constante. Es un reino cargado de sueños a los que pertenece una mujer, Remedios Varo.
Desde pequeña la artista encontró en la pintura un medio de expresión para plasmar el mundo que la rodeaba, creando así un cosmos lleno de imaginación.
Gran parte de sus pinturas son reflejo de sus años de infancia y adolescencia en soledad, manifestados a través de figuras simbólicas que además dan a conocer su carácter rebelde.
Remedios Varo conoció el movimiento surrealista a través del cual pudo retratar sus emociones más recónditas.
Sus pinturas reflejan una técnica minuciosa, intensa y formal que provoca diversas sensaciones. Expresiones del arte.
Son las 9 de la mañana con 45 minutos. En la línea telefónica desde algún lugar de Perú está Aco. Aco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo todo bien, felizmente acá con un poco de frío. El clima está un poco frío acá en Lima.
Órale, ¿qué tanto? Porque aquí para nosotros en Cuernavaca ya con 15 grados nos estamos poniendo abrigo triple y demás.
Igual, exactamente igual en Lima. Estamos acostumbrados a climas no muy fríos. Entonces cuando enfría un poco ya nos empieza a incomodar un poquito y estamos así.
Muy bien. Oye, pues antes que nada, bienvenido al estado de Morelos. Háblanos sobre la escena de música, en especial sobre el hip hop. ¿Qué está sucediendo allá en Lima durante la pandemia? ¿Tú cómo has estado trabajando?
Bueno, sacando mucha música. Lo que nos queda ahorita es grabar canciones y, bueno, no sé, yo estoy armando, por ejemplo, un disco para finales de año. Es un poco lo que nos queda, ya que no, o sea, no hemos podido tener conciertos ni ningún tipo de esas actividades. Yo creo que la mayor parte de la escena está trabajando así, ¿no? Y bueno, respecto a cómo va la escena de hip hop o la escena urbana acá, la verdad que yo veo cada vez más talento, más artistas nuevos que están haciendo las cosas bien. Y eso, no sé, me parece que es una buena señal, ¿no?
Es una buena señal y sobre todo también me encanta saber, y por favor compártele a todo nuestro auditorio, cómo es que Aco logra crear y producir no nada más sus propios beats, sus letras, sino prácticamente todo el arte visual que vemos en tus discos.
Sí, no sé, yo me acostumbré desde que empecé. Yo soy también, bueno, artista visual, ¿no? Soy diseñador gráfico de profesión, eso es lo que estudié, y pues de alguna manera eso me ha permitido plasmar toda la identidad de mi proyecto de diferentes maneras, ¿no? O sea, no solo a nivel auditivo, sino a nivel visual y también a nivel audiovisual. Y eso creo que me ha ayudado mucho para tener un proyecto, digamos, un poco más compacto, que todas las ramas de proyecto conversen bien entre ellas. Y sí, yo creo que me ha ayudado muchísimo mi carrera eso.
Muy bien. Oye, planes, platícanos cómo está allá. Sigue todo cerrado aquí en México. Poco a poco se ha ido abriendo también el mercado de la música en vivo, afortunadamente, pero eso tiene que ver también con la disponibilidad de vacunas, ¿no? Y que la gente también coopere para seguirnos cuidando.
Sí, exactamente. Aquí ya está avanzando mucho más rápido el tema de las vacunas. De hecho, ya creo que el próximo mes van a empezar a vacunar a gente de 30 años, ¿no? Entonces ya se está empezando a reactivar todo poco a poco. Ya están haciendo conciertos un poco más grandes, pero claro, obviamente con los protocolos, toda la gente distanciada, ¿no? Yo creo que para tener conciertos normales como teníamos antes, creo que todavía vamos a tener que esperar el próximo año, pero seguramente los primeros meses del próximo año ya debería estar todo un poco casi llegando a la normalidad.
Muy bien. Oye, y esperamos también, si eso sucede, tenerte por acá en México.
Ah, de todas maneras, esa es una de las cosas que más estoy esperando, ¿no? La última vez que que viajé fue justamente el año pasado, en febrero, y bueno, desde ahí estoy esperando para poder regresar, así que apenas se pueda, es una de las primeras cosas que quiero hacer, viajar para allá.
¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país, Aco?
Podría decir que la comida y la gente. Tengo que confesar que la última vez que fui creo que subí como 5 kilos de puros tacos que me comí. Pero me gusta mucho la comida, me gusta mucho la comida mexicana.
Muy bien, oye, pues esperamos también en cuanto confirmes esas fechas tener otra llamada contigo, un abrazo y todo, y allá a la gente de Lima. Ha sido difícil para todos, pero sobre todo para la comunidad latinoamericana, ¿no? Que dependían precisamente de la promoción para conocer nueva música, el venir a México a festivales y demás, y esto también se paró durante estos 15 meses.
Sí, exactamente, pero bueno, ahí hemos podido resistir y hemos sacado adelante de alguna manera u otra los proyectos, pero ya felizmente ya vimos la luz y sabemos de que no falta mucho para que todo regrese a la normalidad.
Muy bien, Aco. Oye, ¿cómo te encuentran en redes sociales y también en plataformas de streaming? Es A.C.O., ¿no?
Me pueden encontrar, claro, como A.C.O. En Spotify y en todas las plataformas digitales. Y en las redes sociales me pueden encontrar como @aco_música. Así estoy en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales.
Muy bien, pues ahí está la invitación a conocer música que llega desde Lima, Perú. ¿Qué te parece si presentas esta canción que tú también preparaste? Háblanos, ¿cuándo la produjiste? ¿Cómo la preparaste también allá en el estudio?
Bueno, esta canción se llama Despegando, es mi más reciente estreno. Es una canción que produjo Camaleón, que es un productor peruano. Y pues es una canción que digamos refleja mucha cercanía, mucha intimidad, y que solamente tiene una guitarra y una voz, así que la letra se deja lucir muy bien, así que espero que la disfruten.
Muy bien, pues escuchamos Despegando de Aco. Te mandamos un abrazo hasta Lima.
Un abrazo para ustedes, gracias por la invitación.
Y te esperamos pronto en México.
Eres la huella que persigo, que me lleva un buen camino en el que soy mi propio amigo. Rompí el espejo en el que estaba mi reflejo autodestructivo. Yeah. Tienes estrellas en los ojos, tu piel anestesia pa' mi enojo. Siempre hay una loca pa' cada loco, frenando mis miedos de este coco. Y tú eres tú. Me tienes siempre despegando. Y tú eres tú, la que me tienes siempre despegando. Te pareces a la misma vez, al sol, a la luna y al amanecer. Me conmueve tu forma de ser, pensando en la gente hasta más que en usted. Preocupado del futuro y de las cuentas, si no hay de qué reírse, tú solita te la inventas. Algo que no es tan venta, la gente en la que cuentas. Yo tengo a mi familia en todas partes del planeta. Qué privilegio envejecer a tu costado, brillan mis canas cuando crecen a tu lado. Hoy pido que me permitas acompañarte. Y tú eres tú, la que me tienes siempre despegando. Y tú eres tú, la que me tienes siempre despegando. Y dejando atrás el antifaz que me camuflaba de la realidad, y pude aceptar, hay que curar pa' abrirte las puertas a un nuevo lugar. Estoy dejando atrás el antifaz que me camuflaba de la realidad, y pude aceptar, hay que curar pa' abrirte las puertas a un nuevo lugar. Thank you.
El Estudio de Actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre.
¿Qué hubo, jóvenes? Es un gusto saludarlos como siempre, ya saben, para hablar un poquito como cada viernes de arte y cultura. Y esta cápsula se la vamos a dedicar al teatro musical. Sí, señor. El teatro musical es una forma así como de representación teatral. Y sus géneros, como la comedia o el melodrama, por decir algunos, pues se combinan así como con canciones y diálogos y actuaciones y danza. Es como si de pronto nosotros, ¿verdad?, así como nuestra vida diaria, al cocinar cantáramos, o al bañar cantáramos, o en el trabajo le contestáramos al jefe cantando. Los antecedentes del teatro musical occidental se remontan al teatro griego, donde la música y la danza se incluyeron en las comedias antiguas y en las tragedias también, porque había un coro. Luego los romanos pues también hicieron de las suyas, también le pusieron su jiribilla. Pero ya en el Renacimiento, a finales del siglo XVII, la ópera tuvo una gran influencia. Digamos así que la ópera es como la madre del musical, salta el detalle. Ahora sí que no, pero el musical como lo conocemos surge en los Estados Unidos por allá a final de 1800, en un contexto histórico de fuerte inmigración, con una población urbana compleja y de muy distintos orígenes étnicos y culturales. Digamos que así el teatro musical era un poco como para la clase media-baja, en tanto que la ópera pues era así como para la clase muy alta. Luego vinieron otros géneros, ¿verdad?, como el vodevil, la opereta, la zarzuela y el music hall. Pero para entender mejor esto, pues hay que checar algunas de las características del musical. Primero, pues los musicales generalmente tienen un mayor enfoque en el diálogo hablado. Ahora, no es una regla, porque también hay musicales que están todos cantados, como Jesucristo Superestrella o Los Miserables. En segundo lugar, los musicales suelen incluir más baile como parte importante de la narración. Y en tercer lugar, los musicales a menudo utilizan pues varios géneros de música popular. Finalmente, los musicales suelen evitar convenciones operísticas. Casi siempre se realizan en el idioma de la audiencia. Por ejemplo, si se presentan en Broadway, pues son en inglés, joven. Y si se presentan en México, pues en español, oiga usted. Y al igual que la ópera, el canto en el teatro musical es muy importante y está acompañado por una orquesta. Sí, joven. Y bueno, nada más que en la ópera los protagonistas son cantantes. Y en el musical deben ser de preferencia actores, y muy buenos actores, que canten y que bailen. Los musicales son a menudo presentados por grupos de aficionados también, a veces en escuelas o en atrios de iglesias. Y son muchos los musicales famosos. Por mencionar algunos nada más diré, por ejemplo, El Rey León, A Chorus Line, El Show de Terror de Rocky, Wicked, La Bella y la Bestia, Ren, Los Productores o Cats, entre otros. Los musicales también han llegado a la pantalla grande, o sea, al cine, como por ejemplo Amor sin Barreras en los años 60, Maine en los años 70, que por cierto estamos escuchando un poquito de la música de introducción de la obra Maine, o Vaselina y Annie en los años 80, luego Evita a finales de los 90, ya en el nuevo siglo, por ejemplo, vino Moulin Rouge, seguido por Chicago o El Fantasma de la Ópera. Luego hicieron Hairspray y Sweeney Todd en el 2007, Mamma Mia en el 2008, Nine en el 2009. Los Miserables llegó al cine en el 2012. Y luego vino Into the Woods, La La Land y así. Y, o bien las películas de Disney y así, que son como musicales, porque luego se la pasan cantando. En televisión también se han hecho varias versiones y series, como la famosa Fama, High School Musical, Glee. No, y ahí ha habido Academia de Danza, esta serie de Netflix, por ejemplo. No, sí, es una cosa muy bonita. En nuestro país también hemos tenido grandes musicales como Títere de Chespirito, por allá de los años 80, que alcanzó un gran éxito en taquilla, al igual que Cachún Cachún Rara. En la época actual, pues podríamos decir que Mentiras tiene mucho éxito, o Bésame Mucho, o podríamos hablar de Qué Plantón, del maestro Guillermo Méndez, el primer gran musical mexicano, del cual, pues los voy a dejar con este tema interpretado por grandes actores del musical, como Lolita Cortés, Susana Zabaleta, Manuel Landeta, Laura Cortés, entre otros, joven. Se llama Es de Todos la Misión y ahí los dejo con un poquito de este musical mexicano. Ay, ay, ay.
¿Qué nos espera?
¿Con qué sorpresas me he de encontrar?
¿Y qué camino será el correcto para empezar?
No sé si debo
solo sabrán de amor.
cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta el drama, mínimo que valga la pena. Estudia Actuación, llama al 777-250-1238.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Un encuentro con nuestros artesanos y artesanas del estado de Morelos.
Tesoros regionales.
Conocer las artesanías que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Próximamente por esta estación.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Pocos años después de consumada la independencia de México, la ciudad michoacana de Valladolid tomó el nombre de Morelia en honor de uno de los insurgentes más ilustres, el cura José María Morelos. En una de las calles del centro se conserva una casona del siglo XVIII llena de historia y memorias. Fue construida hacia 1758 y Morelos la compró por 1839 pesos de la época, todavía en tiempos del virreinato.
En 1801 la adquiere con el propósito de que fuera habitada por su familia. Originalmente esta casa constaba de una sola planta. En 1809 Morelos concluye la segunda planta.
Primero declarada Monumento Nacional. Actualmente es Museo de Sitio y Archivo Histórico. El recorrido por las salas del museo nos brinda el mejor acercamiento a la biografía y los rasgos personales e íntimos de Morelos. Y por supuesto, a su ideario político y su lucha por una nación justa e independiente.
El museo consta de 10 salas de exposición, mismas que se pueden dividir en dos partes. Hablamos de la fundación de la ciudad en el siglo XVI, cómo se fue conformando la ciudad de Valladolid, hasta lo que es el tiempo donde Morelos nace y se desarrolla junto con su familia, antes incluso de decidir estudiar para sacerdote. Básicamente la segunda parte parte del guión toca el tema del Morelos insurgente, que es la parte desde luego más fuerte que contiene este museo.
A través de recreaciones se puede hacer un viaje por la apariencia de los ambientes domésticos de principios del siglo XIX, específicamente los relacionados con la vida cotidiana de la familia Morelos. La Casa de Morelos alberga también un archivo histórico. Cientos de documentos nos hablan de innumerables temas a lo largo de siglos de historia. Básicamente se trata del mismo interés de conocimiento que hoy resolvemos a través de Internet. Solo que ahí reciben un cuidado especial, porque son los papeles originales, un soporte irreemplazable.
El museo alberga uno de los archivos históricos más importantes, diría yo, del país, incluso que tenemos documentos del siglo XVI hasta el siglo XX de todo lo que era la administración eclesiástica del Obispado de Michoacán. A nivel mundial, quienes hacen historia colonial, pues tienen que acudir a este archivo necesariamente.
Casa de Morelos recibe al público del siglo XXI.
De tal manera que a lo largo del año ofrecemos visitas guiadas, conferencias, talleres, cursos de verano, y esa es la manera en la que nosotros creemos que podemos también captar más público y sobre todo ofrecerles un servicio pues que sea más diverso y atractivo.
Museo de sitio y Archivo Histórico Casa de Morelos, en Morelia. Un lugar donde vives la historia.
Diez de la mañana con 8 minutos en la radio de Morelos. Ya casi nos vamos de nueva cuenta. Si van llegando de fin de semana al estado, ya sea Cuautla, Tepoztlán, Tlayacapan o cualquier otro municipio, pues bueno, sean bienvenidos de donde quiera que sean, de Puebla, de Guerrero, Estado de México, visitantes internacionales. Recuerden que hay muchas exposiciones y cosas que hacer en los recintos, obviamente, de cultura del estado de Morelos. Está el Cine Morelos también con nueva cartelera este fin de semana, después de que ya pasó la muestra. Pero en la línea telefónica está Marco Ruiz. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. ¿Dónde andas?
Hoy no me tocó trabajar, así es que vengo despertando.
Muy bien, pues buenos días, bienvenido de nueva cuenta. Tuvimos una plática larga la semana pasada, ya llamó Octavio Poncelis para pedir este disco, estos discos que llevaste de cortesía también del compendio con la historia de la música hecha en Morelos de inicios de los 60 al 2016. Ya nos preguntan para cuándo tienes planeado lanzar lo que falta del 16 al 21 o al 22. Bueno,
justamente hoy por la mañana estaba yo checando estos recuerdos que te da Facebook, y justamente el día de hoy se cumplen 4 años de haber presentado ese disco. Y pues bueno, como el objetivo es hacerlo o presentarlo cada 5 años, bueno, yo vengo trabajando ya los últimos 4 años en este nuevo bonus track y en la segunda entrega de este disco. Y pues bueno, esperemos que ya sea antes de que termine este año o a principios del próximo año ya estarán listos los dos materiales del Morelos al Ataque, segunda parte.
Pues nosotros vamos a estar bien contentos, y además más los radioescuchas también, sobre todo los, como dice Hugo, los discos que nos llevaste la semana pasada para el aniversario. Hoy ya se fue el último disco, y eso porque no todos los días lo estuvimos mencionando. Hoy, por ejemplo, dijimos, pues vamos a regalar un disco, todavía tenemos ahí un disco pendiente de Marco Ruiz, lo anunciamos y en automático entró llamada a la cabina para pedir llevarse este disco. Así es que yo estoy segura que ya cuando nos tengas las nuevas noticias acerca del siguiente material, este recopilatorio, pues la gente va a estar bien agradecida, porque también nos mencionabas, incluso hay músicos o hay bandas que ya no existen, pero qué mejor que Marco Ruiz para que nos hable de ellas. Hoy, por ejemplo, ¿de qué artistas nos vas a platicar?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que fue muy famoso, se llama Dixieland Rock. Bueno, lo interpretó Elvis Presley por ahí de 1958-1959, y en el periodo de los 60 Dos agrupaciones morelenses hicieron este cover o esta canción, la hicieron una adaptación al español. Y pues bueno, lo interesante es ver cómo, o más bien escuchar, cuál es esta manera de haber hecho esta adaptación. A lo mejor el estilo musical es muy similar, pero la interpretación y la letra sí tiene algunas variantes por ahí. Y es muy interesante escuchar estos dos temas, sobre todo estas dos bandas que son los Rolling Kings, que es una de las primeras bandas que grabó un disco como tal, y otra banda que se llama Los Diablos del Rock, que son originarios de Cuautla, que el único registro que por lo menos yo tengo es este tema que es un cover de que interpretó Elvis Presley.
Oye, ¿y cómo llegaron a tus manos estas canciones? Platícanos también esa historia.
Bueno, el tema de los Rolling Kings lo anduve buscando el 45 durante muchísimos años, y en una reunión que tuve la fortuna de asistir, en donde se juntaron los viejitos o los hacedores del rock de aquella época, me hicieron el favor de regalarme una copia digitalizada de este EP de los Rolling Kings. Y el tema de los Diablos del Rock me lo encontré por allá por Jojutla. Es bien curioso porque la banda es de Cuautla. Me lo encontré en Jojutla en un acoplado que también me hicieron favor de regalarme, donde vienen los Chicos del Rock, los Rolling Kings, las Estrellas del Piz y los Diablos del Rock.
Oye, adelante.
Te digo que son agrupaciones de principios de los 60.
Oye, deberíamos también de comenzar a contactar a la gente que está entre Jojutla, Xochitepec, y también hay varios de esos cruceros, ¿no? Tengo entendido que los fines de semana hay varios tianguis, y mucho de este acervo que tiene que ver con la historia de música hecha en el estado se han conseguido ahí. ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? ¿O tú tienes una idea?
No, es muy curioso. Yo también, bueno, yo asistía mucho al tianguis de Xochitepec. Andale. Y ahí en el tianguis de Xochitepec me encontré el 45 del grupo Evolución.
Órale.
Entonces es bien curioso cómo van apareciendo las cosas. Digo, yo soy muy chacharero y he tenido la fortuna de encontrar muchas cosas de esa naturaleza. Entonces es muy curioso cómo llegan a los tianguis, pero no a los tianguis de Cuernavaca, sino a los tianguis de la periferia.
Exacto, pues ahí está el dato que tiene Marco Ruiz preparado para el día de hoy. Así es que, Marco, muchas gracias. ¿Qué tienes este fin de semana también en materia de eventos ahí en el PIT?
Bueno, este fin de semana tenemos un tributo a Soda Stereo, interpretado por una banda que se llama Al Borde. Va a ser hoy a partir de las 9 de la noche. El día de mañana tenemos un concierto de ska, que es parte del festejo de los 7 aniversario de Balam Root. Y el domingo tenemos el tianguis Consume Local, que es la venta de coleccionables, y ahora le sumamos una actividad más, que es una proyección de caricaturas y de series viejitas, y además va a haber un concurso ahí de videojuegos, ¿no? Entonces va a ser un domingo interesante o un fin de semana muy interesante para nosotros.
Muy bien, oye, pues muchas gracias por esta información. Tú presenta las canciones ya para despedir el Ojo de la Mosca de esta semana, el último de hoy.
Bueno, este es un mix con una canción que se llama Dixieland Rock. La primera banda que toca son los Rolling Kings de Cuernavaca de 1962. Y la segunda canción es igual, Dixieland Rock, de los Diablos del Rock de Cuautla, una banda entre 1963 y 1964.
Con esto nos vamos a despedir. Gracias a toda la producción, a nuestra productora, a nuestra producer Laura Duarte, también a Allen Huesca ahí al mando de los controles técnicos. Hugo, nos vamos a escuchar hasta el próximo lunes. Ya se terminó la semana.
9 de la mañana, nos escuchamos iniciando la siguiente. Hasta luego.
Bye.
Cuando ella me invitó, ella me cautivó, yo la impresioné. Un beso yo le di y me lo contestó. Ven, me dijo, vamos a bailar Dixieland Rock, Dixieland Rock, Dixieland Rock, Dixieland Rock. Ven, nena, vamos a rock and rollar, rock. Cuando ella me invitó, ella me cautivó. yo le impresioné. Un beso yo le di y me lo contestó. Ven, me dijo, vamos a bailar.
La mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho.